escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al programa Lo Bello Que Es Vivir.
Les saludamos el grupo de Ocio Tiempo Libre de Asomasamen con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Sergio Timolati.
Buen día.
Enrique Martínez.
Hola, hola.
Valeria Esteban.
Buenos días.
Ana Rodríguez.
Hola, chicos, buenos días.
El conductor técnico tenemos a Iván Acosta y el que les habla, Tomás Gil.
Nunca olvides que al final habrá un lugar.
Pues buenos días a todos. Y recordarles también el número del teléfono de Radio Sintonía. El número es 928-53-2400.
No, no,
no pares. Hoy en Lo Bello Que Es Vivir comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, que nos traen Tomás y Valerie. Y a continuación seguiremos con nuestro espacio de actualidad, donde hablaremos de los temas más relevantes y de las noticias más interesantes. Y para finalizar el programa lo haremos con nuestras frases con un mensaje positivo de la mano de nuestro compañero Sergio. Pero, como siempre, Valerín, empezamos con una canción. ¿Qué canción es?
Canción Miguel Ríos, Himno de Alegría.
¿Y se la ibas a dedicar a Amargo?
A Amargo, sí.
Pues para Amargo.
La dedicamos a Amargo, a nuestra campeona.
Sí. Que la escuche y que le guste.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día.
Pues bueno, muy bonita canción, hacía tiempo que no la escuchábamos. Y después de esta canción comenzamos con nuestra sesión de Cultura Guanche, que nos traen en esta ocasión Tomás y Valerie. Y si recuerdan, en los últimos programas hablamos de la conquista de las islas. Hoy Valerie nos cuenta cómo fue la conquista de la isla de La Palma. Cuando quieras, Valerie.
Bueno, continuamos con la conquista de las islas. Hoy nos toca la conquista de la isla de La Palma. Quedaba poco por conquistar La Palma y Tenerife. Y de esta empresa, se encargaría Alonso Fernández de Lugo, que habiendo participado sí, sí, en la conquista de Gran Canaria, embarca a la península, de donde vuelve con nueva gente y dinero. Al llegar a Gran Canaria se le une otros conquistadores de aquella isla y un buen número de canarios. Al llegar los conquistadores, esta isla estaba dividida en 12 cantones. Cantones, ¿no?
Sí, cantones.
Cantones. Esta isla había sido atacada en varias ocasiones, pero sin éxito por poder conquistarla. El más significativo intento fue el de Guillén de Pérez, hijo de Fernán Pérez, quien perdió la vida junto a más de 200 de los suyos. Al llegar a Lugo, desembarcó por las playas de Tazacorte y valiéndose de la intérprete indígena Gasmira, la palmese, que había sido capturada en el pasado, pudo conseguir que no le opusieran resistencia, haciéndole falsas promesas y se le sometieron los bandos de Aridane, Tihuaya, Tamanca, Alessucreme, pero al llegar al bando de Tigalete, encontró los dos príncipes que allí gobernaban, puesto en pie de guerra e indispuesto a someterse. Lugo los convenció con las armas, matando a algunos y tomando prisioneros a los que más se resistieran. Prosiguió la conquista sin grandes dificultades, porque la mayoría se alzaron en los montes y atacaban con piedras cuando los españoles entraban a los barrancos. Al llegar al bando de Acero, donde gobernaba Tanausú, no pudo penetrar. Entonces probó suerte por otro sitio. Al no tener buenos resultados, envió un pariente Taunausú a que le convenciera de que haría buen tratamiento y le dejaría en su tierra si se vendía. Taunausú le contestó que iba a hablar con Lugo, pero que retirarían a los cristianos de su territorio. Cuando Taunausú iba en camino confiado y desoyendo los consejos de su pariente Ugranfir, de que los españoles no llevaran señales de paz, le sorprendió a Lugo con sus tropas y Taunausú fue preso. Fernández de Lugo embarcó a Taunausú para mandarlo a España, pero este valiente caudillo prefirió morir de hambre antes de entregarse y gritó: Me cagaré, ya lo sé. Que en guanche significa quiero morir. Tú lo sabes, Tomás.
Yo sé, sí.
Muy bonito. Gracias, Valery, por descubrirnos poco a poco cómo fueron conquistadas estas islas.
Sí, aunque me costaban las palabras.
Bueno, porque son palabras que ya no se utilizan, pero está muy bonito. Y Tomás, ¿qué nos traes tú este mes? Nos sorprende.
Sí, este mes voy a hablar de los nombres, las islas en guanche y su significado.
Así, por ejemplo, el Hierro significa Eserón, que quiere decir muralla rocosa. La Palma, Benavare, lugar del ancestro. La Gomera, Gomara, notable jefe. Tenerife, Aginé, resonancia, retumbo. Gran Canaria, Tambarán, grande valerosa. Fuerteventura, Maxorata, Urbania, los hijos del país. Y Lanzarote, Titerogaitra, una toda amarilla. Eso es lo significado, lo, ¿cómo se llaman las islas? En guancho, los significados, por supuesto.
Muy bonito.
Sí, sí, como siempre. Y ahora voy con una frase guanche. Sería, allí guañó mensé reste benchón, que traduce, vive ben como, rey y amparo nuestro. Y como siempre, repasar...
los números guanches.
Pero, sí, ya te digo. Como siempre, los números guanches del 1 al 10. Sería, ben 1, lini 2, amiat 3, arba 4, cansa 5, sumus 6, Sat 7, Set 8, Agot 9 y Marago 10.
Pues muy bien, Tomás. Sí, sí. Y después de los números guanche, estamos hablando de aborígenes canarios.
Sí.
Pero Tomás, ¿qué se entiende por aborigen?
Bueno, aborigen era el primitivo habitante de un país. Por eso llama aborígenes canarios a los primeros pobladores del archipiélago y sus descendientes, hasta la época de la conquista e incluso después. La invasión militar, la esclavitud y las enfermedades traídas por los europeos redujeron bastante la población aborigen, pero no desapareció, sino que empezó un proceso de mestizaje con gente, sobre todo varones, venido de los reinos peninsulares, otras partes de Europa, del norte y centro de África, etc. Así los canarios actuales somos el producto de ese mestizaje.
Muy bonito, Tomás, gracias. Que siempre nos traes cositas bonitas, sí, sí, de sí, nuestros guanches.
Siempre investigando.
Siempre investigando.
Sí, sí.
Y a seguir, ¿no?
A seguir, claro, por supuesto.
Bueno, Sergio, tú que nos querías presentar una canción.
Sí, canción Los Fabulosos Cáligas, Siguiendo la Luna.
Pues la escuchamos.
Suena como un crimen que me hayas mentido. Que
Bonita la canción, gracias Sergio. Y seguimos después de esta canción con el espacio dedicado por la actualidad majorera. Y comenzaremos con una noticia de un evento que se va a realizar el día 8 de mayo, Geolodía Fuerteventura 2022. Que a los que les guste caminar por las montañas, eso sí nos gusta.
Sí, a mí también me gusta caminar por las montañas.
Caminar por las montañas y disfrutar de los paisajes de nuestras islas les va a encantar. Cuéntanos, Enrique, un poquito.
Sí, el entorno volcánico de la Vega de Río Palmas acoge la actividad del Geolodía Fuerteventura 2022 en su cuarta edición. El itinerario tendrá lugar en el complejo circular de Vega de Río Palmas. Se realizará un recorrido a pie denominado Caminando por las entrañas del volcán, de unos 6 kilómetros a lo largo del río Palmas, acabando la excursión a media tarde. A lo largo del camino podrán observarse las rocas plutónicas que formaban las cámaras magmáticas y que alimentaban un gran estratovolcán que existió en la zona de la isla hace 19 millones de años. Las plazas de esta actividad estarán limitadas. La inscripción permanecerá abierta hasta el día 3 de mayo o hasta completar el cupo de plazas a través de la web del Cabildo, www.cabildofuer.es. El lema de Geolodía 22 es Mira lo que pisas, ya que el objetivo de la jornada es mostrar lo que tenemos bajo nuestros pies, condiciona nuestras vidas.
Bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes de esta caminata?
A mí me parece muy bien, fantástico. Además que la geología es apasionante, pero por desgracia muy desconocida.
Sí.
Y el sitio es un sitio fantástico. Para mí es, me trae buenos recuerdos. He pasado allí buenos momentos con amigos. Una vez pasado el día por ahí, fuimos a la pared a comer y tal, y después a pasar por ahí al terminar el día. Hacía al atardecer.
Qué bonito.
Un calor muy cálido, lo que mejor dicho.
Uh-huh.
Y el sitio es mágico, es espectacular, ¿eh? Sobre todo aquí el mirador y todo el valle de la Vega de Río Palma hasta allá.
Es precioso las vistas que tiene.
Es
son
mágico,
es
como.
Y el místico. Silencio de la naturaleza.
A mí me toca la fibra sensible. Sí,
¿dónde es el Río Palma?
En la Vega Río Palma.
Bajando de Betancuria hacia abajo.
¿Dónde está la Virgen de la Peña?
La presa.
Que caminas por el barranco y está una ermita también de la Virgen de la Peña. Y ese barranco es precioso, precioso.
Sí, fuimos a hacer el barco.
Sí, que se nos comieron la galleta. Los cuervos se nos comieron la galleta.
Ah.
Ahí donde grabaron parte de las escenas de la película de Moisés también.
Los cuervos están atentos. A nosotros fuimos también una vez y se querían llevar la mochila. Los cuervos no podían con ella, pero lo intentaban. Qué gracioso.
Lo comen a las galletas.
Y las ardillas, sí.
Los cuervos.
¿Y tú, Tomás, has ido al barranco de la Vega Río Palma?
Sí, sí, por supuesto, yo sí, lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí, sí.
Y es precioso, ¿verdad?
Es un buen lugar, es un buen sitio, sí.
Y una caminata fácil porque no también, tiene sí. complicaciones.
Exactamente. Además, ahí está la patrona de Fuerteventura, la Virgen de la Peña.
Sí. Sí.
La tradición de eso sí que dice que
ah, apareció. Sí, efectivamente. Sí.
Y ese paso ahí, ese yo bajando esos peñacos ahí abajo, donde está la palmera, sí. eso siempre me encanta. Es mágico, de verdad.
Es un pueblito muy, muy, muy tranquilo sí. ese barranco.
Sí.
No, a mí que me gusta el entorno ahí entre las dos montañas que se desfila de arriba hacia abajo. Uh-huh. Esos peñascos, esas palmeras abajo.
Precioso, sí.
Sí, un precipicio.
Interesco.
Vamos a estar a ver que un precipicio para abajo.
Sí. Pues bueno, gracias chicos por darnos su opinión. Y seguimos con la segunda noticia de hoy, que hace referencia a un hecho que ocurrió el pasado fin de semana en El Cotillo. ¿Qué fue lo que pasó, Tomás? ¿Nos explica?
Bueno, por lo visto, uno de los expresivos pintaron durante la pasada noche del domingo un graffiti en uno de los símbolos de la cultura mojorera en el norte de Fuerteventura. El torreón del Toscón aparecía con una horrible pintada con la palabra libertad, lo que parece un mensaje escrito en italiano. Uh-huh. Desde las asociaciones culturales del conocido enclave pesquero se afirma que ahora mismo lo único que tenemos ganas de es de llorar al ver semejante despropósito y un asalto a nuestro patrimonio. Han manchado y destrozado uno de nuestros emblemas, parte de nuestra entidad como pueblo pesquero. Desde aquí, con toda nuestra rabia y pena, pedimos la máxima colaboración posible para encontrar a todos esos sinvergüenzas que se han dedicado a destrozar todo el patrimonio. Les pedimos que toda información que puedan tener, por favor, nos la hagan llegar. Que no haya escrito la palabra libertad. Está mal escrita en italiano, un detalle a tener en cuenta. Definitivamente no entiendo el significado de esa misma palabra. Esto no es libertad, sino esto es un delito. Que solo una persona con poco amor, ética y moral puede hacer, explica. En este momento se demanda una investigación sobre los hechos para que semejante salvajada no quede sin castigo.
Bien. Bien. Chicos, ¿y qué les parece esta noticia?
Yo creo que lo que me pasa a mí es que no lo van a encontrar, el que haya escrito eso no lo encontraron nunca. A no ser que deje el bote de pintura con las huellas dactilares y tal.
O también investigar en las tiendas cercanas quién ha comprado pintura. También es una buena idea de que por ahí...
Sí, pero tiene que ser la misma pintura que se utilizó. Y vete a saber, hay miles de gente que compra pintura y no se sabe.
Yo, con respecto al hecho en sí, para mí es un hecho que denota que hay gente que tiene poca sensibilidad a lo que han hecho nuestros antepasados. Le nota que hay poca cultura y que nada más que vive en el momento de que hacer la travesura esa de o reivindicar libertades malentendidas, según ellos, porque la libertad no es eso, es el libertinaje. La libertad de uno empieza donde
es que no hay que cambiar
los derechos de los demás.
Exactamente.
Sobre el respeto a la cultura.
No hay que cambiar libertad porque eso no es libertad.
Algún chiquillaje o algo, ¿sabes?
Uno tanto saber, yo qué sé. Hay gente que es muy...
inconsciente.
Sí, entre otras cosas.
Sí, muy mejor grafitante.
Uh-huh. Eso no es un gran...
Escribe un huecos.
Ya, ¿y tú, Tomás, qué opinas?
Bueno, esto para mí es fatal, no...
No nos agrada.
No, por supuesto que no.
A ver, eso no es un graffiti. Si fuera sido una obra maestra, pero... no.
Pero es que echa a perder la torre.
¿Qué torre es?
La torre del Tostón.
La torre del Tostón, sí.
Está encima del puertito, de nuevo, del Cotillo. Sí. Está a la izquierda, baja hacia Puebla, que está a la izquierda. Yendo hacia las playas, allí está. Allí
es un patrimonio.
Pegado a la entrada del Puerto Nuevo.
Patrimonio de la humanidad. Sí, que ha estado ahí hace... Pues bueno, ahora Sergio nos va a decir cuáles fueron los orígenes de esta torre. Nos dices tú, Sergio.
La torre de la fortaleza del Tostón. Fue construida en la década del 18.
Del siglo XVIII.
La cuarta década del siglo XVIII.
O sea que mira si tiene años torre para ahora venir unos niños y pintarla.
Camino de 200 años lleva.
Tenían que haber puesto prohibido entrar o yo qué sé.
Pero así todo, aunque no tenga prohibido entrar... no pueden pintar, no pueden hacer graffiti.
Podrían haber puesto un vigilante, que pobre.
No, no van a poner un vigilante a cada cosa porque es imposible. Uh-huh. Hay que tener conciencia de lo que se hace y hay gente que interpreta la libertad como que yo hago lo que me da la gana, no teniendo en cuenta a todos los demás.
Muy bien, Enrique, muy bien explicado. A ver, y ahora tú, Valerín, cuéntanos más cosas sobre esta Torre del Cotillo.
Hablando de esto, hoy sabemos que esta torre, que su base era depósito de pólvora y su planta principal, el espacio de alojamiento. También sabemos que el autor del recinto militar, Claudio de Islet, murió por las heridas causadas por una caída de la propia torre. En su testamento dejó inventario de sus bienes que han resultado un gran interés histórico, junto a una caja de un violín, una flauta de cono y un libro de música con su pergamino.
Muy bien, Enrique.
Durante años, durante décadas, historiadores, asociaciones y ciudadanía nos hemos agarrado a los restos del patrimonio histórico de una isla destrozada por el tiempo, por la falta de conciencia, por el olvido de su valor. Hoy amanece pintada con la palabra libertad. Una torre de cantería que se ha mantenido firme a pesar de los siglos y declarada bien de interés cultural. No sabemos si la persona responsable de la pintada sabe que esta torre también fue una prisión.
¿Tomás?
Bueno, lo que no está seguro es la palabra libertad. Es mucho más antigua que esta torre y su raíz indoeuropea, Leú. No solo hablaba de la falta de inhibición o del criterio individual, Leut también se refería al pueblo como colectivo de personas libres, como ser pueblo, como ser libre, si borramos hasta la raíz, las últimas huellas. No hay un pueblo sin historia, no hay libertad sin cultura.
¿Cuántas palabras hay en esto, Tomás?
Lo que encierra, sí.
Y para conocer algo más sobre la Torre del Tostón, ¿podías decirnos en qué finalidad se construyó, Valerie?
Sí, el capitán general de Canarias propuso que con el objetivo de defender la costa y proteger las naves fondeadas en el puerto del Cotillo, de los continuos ataques, se estudiara la construcción de baluartes defensivos capacitados con artillería, y esa fue la finalidad para la que se construyó la Torre de la Fortaleza del Tostón.
Bueno, pues, ¿por qué creen que algunas personas no entienden, no tienen la conciencia ni el respeto por el patrimonio cultural? ¿Por qué?
Porque no enseñamos, por desgracia, a las nuevas generaciones y a nosotros también muchas veces, que hay mucha falta de cultura.
Por ignorancia,
a valorar las cosas de valor.
No, Enrique, lo que te digo, ignorancia.
Por falta de formación.
Información.
Falta de moral y de...
Moral
y de ética, sí, también.
Es que se ha perdido el respeto a las cosas.
Sí, porque no se da valor. ¿No? Sí.
Seguro que era un italiano.
Tampoco se explica lo que es lo que...
No se sabe.
Puede ser tanto chico como chica.
La verdad que sí, que eso...
¿Tú qué dices, Sergio?
¿Eh?
¿Tú qué dices?
Sergio, ¿tú?
No sé todavía.
Yo sé, estamos hablando de todo esto y no te enteras, güey.
Lo que pasa es que yo creo que nos tienes que explicar un poco también nuestra historia, tener más amor a la historia.
Y más conocimiento de la historia, porque hay mucha gente...
Estamos aquí por lo que ha pasado en la historia. Uh-huh. Somos lo que somos por todo lo que ha pasado, sí, y por lo que han hecho nuestros antepasados.
Exactamente, sí.
Y es importante, que es nuestra base.
Pues mira, tan bonito como lo que hemos explicado hoy, para que los que nos estén escuchando conozcan un poquito la historia.
Y nos tienen que enseñar a valorarlo. Que
es un patrimonio de Canarias.
Patrimonio, sí. Qué pena. Bueno, pues seguimos. Vamos a poner otra canción ahora para relajarnos un poquito este tema que nos afecta mucho. ¿Y qué canción es, Tomás?
Caballo Prieto Sabache, de Antonio Aguilar.
¿Cómo olvidarte? Te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azahuache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azahuache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón.
Y por último, después de esta canción tan bonita que nos ha traído Tomás, les traeremos también la noticia que nos hace ver que poco a poco vamos volviendo a la normalidad.
A tradición.
Sergio, cuando quieras, nos cuentas.
El gran baile de Taifa.
Taifas.
Taifa. Se celebrará el sábado 29 de mayo en la Avenida Marítima en Puerto de Rosario.
Bien, ¿Tomás?
Bueno, la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura recupera así uno de los eventos anuales más destacados de una gran cita de las tradiciones a nivel autónomo. El esperado baile de Taifa se celebra dentro del programa Mayo 100% Canario, organizada por la Consejería de Cultura.
Como novedad, se plantean dos escenarios para el baile de Taifas, en los que se diversificarán las agrupaciones, dando cabida no solamente a los grupos de todo Canarias, sino también a aquellas agrupaciones propias de Fuerteventura y el folclore más tradicional.
El baile de Taifa une diferentes disciplinas, como la música, la gastronomía o la vestimenta tradicional. El Consejo Insular comunicó que se va a difundir material informativo para dar a conocer la manera correcta de usar la vestimenta, así como talleres para enseñar los pasos de baile tradicional dentro de
la programación
Mayo 100% Canalla.
La programación Mayo 100% Canarias se desarrollará durante todo el mes. Desde el área de cultura se proponen diferentes actividades para todas las edades, que van desde el teatro infantil, deportes autónomos, actuaciones musicales, danzas, charlas de educación patrimonial, hasta visitas guiadas a museos. El léxico canario tendrá un apartado importante contando con estas jornadas específicas. Bueno, chicos, ¿qué les parece que se vuelva otra vez a celebrar el baile de Taifa?
A mí me parece fantástico porque
recuperamos
la normalidad.
Si recuperamos lo que es los bailes antiguos y tal.
Nuestra cultura,
la cultura canaria.
La cultura canaria que nos encanta.
Seguimos, el día 30 es el de mayo, ¿no?
El día de Canarias.
El día de Canarias es el día 30.
Justamente el día 30 cumple un colega.
¿Cumpleaños un colega tuyo? Sí. Bueno, pues, le felicitamos desde ahora, sí, ya. ¿No?
Mi primo...
Pues es importante, aparte de recuperar la tradición, el folclore, que viene bien, además la gente tiene ganas de salir de fiesta. Sí.
Y sacar los trajes que llevan ya 2 años
ya
allí.
Polilla.
Sí, ya tienen polilla.
Hay que pasarle cepillo varias veces.
Sí.
Tendría que comprarme el traje típico.
¿No? Aparte de eso, es un signo de normalidad, y lo cual estamos deseando ya de hace 2 años para aquí, que entre una cosa y la otra. ¿No?
De volver a la vida, como decimos.
La vida,
aquí.
Sí, señor, nunca mejor dicho.
Sí. Y después de la pandemia volvió a la vida vuelta.
Bueno, pues Tomás, ¿qué significa taifa en canario?
Bueno, la Academia Canaria de la Lengua define taifa como algunos bailes tradicionales celebrados en locales reducidos, tanda de parejas que bailaban a un tiempo en cada turno, siguiendo las indicaciones de una persona encargada de hacer respetar ciertas reglas, como el orden de participación.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí.
Eso sí era respeto.
Sí.
Sé que ustedes saben mucho de cultura canaria. Seguro que entre todos me podrían contar cuál es el origen del baile de taifa. ¿Enrique?
Sí, el baile de taifas no es estrictamente un baile. Es un canto determinado, más bien una manera tradicional, condicionada por las circunstancias de ejecutar un encuentro musical.
¿Sergio?
Originalmente se celebrará los bailes conocidos, con algunas ocasiones especiales, nacimientos, los bailes de paridas, descamisadas, de piñas, o bien festividades como la de la San Pascua,
Pascual o carnaval. Esto, por lo visto, se empezó haciendo descamisando piña.
Secretario, sí, creo, sí.
Vale, cuéntanos tú un poquito ahora.
Estos bailes se solían celebrar en lugares no muy grandes. Era común hacerlo en casas particulares donde se habilitaba una dependencia. Se rodaban los muebles y se colocaban sillas alrededor del espacio de baile, y ahí era donde se sentaban las mujeres.
¿Tomás?
Bueno, mientras tanto los hombres esperaban fuera, en la calle o bien en el patio de la casa, si era el caso, y ahí el anfitrión solía tener una mesa con alguna botella de ron o vino, para que ellos se tomaran sus piscos durante la celebración.
Sí. ¿Sergio?
En la puerta del salón salía un señor que era el que encontraba...
El que controlaba la entrada al baile.
Controlaba la entrada del baile, al baile.
Uh-huh.
Y al que, según la versión de algunos autores, era también los encargados de cobrar la tarifa. Si la fiesta no se cobraba. Cobraba. Se llevaba algún presente de la familia que la organizaba.
A pesar de esto, el anfitrión podía tener una mesita donde colocaba algunos presentes, como velitas o bolsitas de especias, denominada como cantina, donde los hombres podían comprar algo para así camelar a la madre y a la chica con la que se pretendía bailar. Con lo recaudado se amortizaba la inversión hecha, por ejemplo, en bebidas, porque en ocasiones este tipo de eventos ayudaba a la economía familiar. todo baile de taifas se preciaba terminaba finalizando con algún pique o refriega entre los hombres, ya fuera fruto del alcohol o de la disputa por una fémina. Eso es tradicional y es presente también.
Y sigue, es presente.
Siguen las disputas.
Valerie, qué gracioso. A ver, ¿qué indumentaria hay que llevar en el baile de taifa?
Se suele llevar los trajes típicos tradicionales de cada isla, que consiste en el hombre pantalón y los zapatos conocidos como pisamierda. Perdón.
Sí, se llaman así.
Y camisa blanca, fajín y el chalequillo ese, con su sombrero, y en la mujer en aguas, falda, lo mismo zapatos que los hombres, camisa blanca, chalequillo y pañuelo y sombrero.
Pues sí.
Perdona por decir esa palabra, pues sí.
Es que se llaman así. Sí. ¿Les parece buena noticia que se retome este año de nuevo el baile de taifa?
Para mí sí, ¿eh?
Sí, hombre.
¿Enrique?
Sí, claro, lo que hemos dicho antes, la normalidad, lo de siempre, que lo estamos deseando ya hace un par de años. Aparte de que es bonito y todo eso, recordar el Día de Canarias, lo que es que... Yo no soy canario, no, pero ya llevo aquí un montón de años y aprecio muchas cosas de aquí. Y reconozco que hay que cuidar la identidad de cada pueblo.
Sí, el baile típico de Canarias.
Para mí es perfecto.
Te encanta.
Hombre, a comer se puede, ¿no?
Sí, lo que tienes que llevar tú la comida.
Ya.
Tienes que llevar sobre todo comida canaria. Papas arrugadas, no. Sancocho.
Tortilla
no es canaria, pero...
pero se come también.
Pero no la comemos también.
No, puede llevar comida, pero... No, puede ser tradicional o no tradicional.
Es más bonito que sea tradicional y que luego la gente te vaya probando de tu comida, tú pruebas de la otra.
Ese día es bueno cuidar propio, ¿no?
Sí, sí. Yeah.
Es un día especial.
Los toyos, sí, son también de aquí.
Yo una vez me caí, no te cuento.
¿Te caíste? Yo solía, he ido todos los años al baile de taifa, me encanta. Sí. A mí la música canaria y las cosas canarias me encantan. Sí. Y casi que se va acabando el programa. Y Enrique nos va a presentar la siguiente canción. Pero antes quiere compartir algo con nosotros. ¿No es así, Enrique?
Sí. A mi mentora de ocio y tiempo libre. Sobre todo, una gran amiga que tanto nos ha dado. Hola, campeona. Sé que estás pasando una de tus peores...
Mejores.
Épocas. Pero estás en el camino adecuado. Querida amiga, te digo de corazón que tienes todo mi apoyo y cariño. Sé que te lo han dicho muchas veces, y aunque suene repetitivo, de vez en cuando necesitamos que nos lo digan y escucharlo de vez en cuando, para saber que no estamos solos ante el peligro. Aunque las penas y el dolor tenemos que superarlas, sobre todo con nuestra fuerza interior, que nos ayuda a remontar ciertas pruebas que nos pone la vida. No es menos importante que tengas gente que te quiere y te desea lo mejor para ti. Personas que te darán una mano donde agarrarte, dispuestas a escucharte y darte un empujoncito para acompañarte a subir las pendientes. Fátime, a veces me siento mal porque pasan días sin mandarte siquiera un WhatsApp para saber cómo estás. Pero en contraposición tampoco quiero correr el riesgo de ser pesado, pues a veces necesitamos estar solos con nuestros pesares y así procesar lo que nos pasa. En fin, querida amiga, siempre hay un lugar en mi corazón y en mi mente para ti. Eres una persona que nos has dado, das y darás mucho. Por eso te digo desde lo más sincero de mi alma que tienes todo el cariño, apoyándote en todo lo que esté en mi mano. Además, me consta que hay más gente que siente y piensa lo mismo que yo. Es algo irremediable, a poco que te conozcan. No queda más remedio que quererte por lo mucho que aportas a los demás. Lo bueno persona que eres, por hacernos tanto bien. En nombre de ese Masamen, te queremos mucho, amiga. Te dedico la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Amiga, fíjate en la letra. Aunque a veces estamos encerrados en nuestros problemas solos y a oscuras, es bueno levantar las persianas de nuestro dolor y abrir las ventanas para que entre la luz del sol y nos dé nueva esperanza. Gracias, Fátima.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede.
Qué bonita canción, que nos encanta. Y para finalizar el programa de hoy, despedirnos de manera muy positiva. Lo hacemos con nuestra frase, con mensaje. Frase que siempre nos dan que pensar y nos enseñan algo nuevo. Este mes es Sergio quien nos trae esta frase positiva. Adelante, Sergio.
Si puedes soñar, puedes hacerlo. Todo es posible, nunca deje de soñar.
¿Qué nos quiere decir esta frase, Sergio?
Que si uno sueña, ajá, se puede hacer realidad ese sueño.
Sí, sí. Los sueños se hacen realidad.
A veces sí. Se hace realidad.
Sí, pero nunca dejar de soñar.
Nunca soñar, sí, claro. Sí.
¿Tú, Valerie, qué piensas?
Pues mira, cuando uno sueña, y casualmente es como un déjà vu, ocurre. Y si un sueño en el que sueña que estás trabajando y después, días después, trabaja, te toca por trabajar, pues mira.
Es que ese sueño se ha hecho realidad.
Se ha hecho realidad, efectivamente.
Lo he explicado mejor que tú,
Sergio. Lo han explicado los dos muy bien.
Sí,
lo
explicamos bien.
Bueno, pues ya se nos va acabando el programa. Decirles que un placer estar aquí con ustedes, tenerlas aquí conmigo, porque me encanta hacer el programa con ustedes. Y ha sido muy, muy bonito este ratito con ustedes. ¿Valery?
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y un jueves más.
La esperamos el jueves que viene, como siempre, en Lo Bello Que Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros una temporada más.
Y para ponernos en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en 637-892-440 por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, en Facebook o Instagram o Twitter. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Pasen una buena semanita y nos
vemos.
Gracias, chicos.
Sacarlos afuera.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.